Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Bueno, la verdad que es un gusto compartir este rato con ustedes y compartirles algo de lo que estamos viviendo aquí en Roma con el Sínodo de los Jóvenes, bueno, unidos también a toda la Iglesia Universal que vive este evento con alegría, con gozo y también con mucha, mucha esperanza. Bueno, les cuento que llevamos 10 días ya en el Sínodo. El Sínodo cuenta con tres etapas de trabajo y hoy lunes concluyó la segunda. La primera etapa tuvo que ver con la realidad de los jóvenes de hoy en todo el mundo. Esto lo tratamos bajo la palabra reconocer o el título de reconocer, porque justamente se trataba de reconocer lo que los jóvenes hoy viven en sus realidades en todos los lugares del mundo. Aquí, por ejemplo, se habló de la necesidad de los jóvenes de ser atendidos y escuchados mejor en todo lo que viven, de que la iglesia sea más cercana, que pueda comprender mejor y aceptar lo que ellos viven. También la realidad de las nuevas tecnologías, sobre todo el tema de la comunicación, bueno, que permite el acceso a muchas realidades sociales y personales prácticamente al instante. Bueno, cómo influye todo este mundo digital y de las redes sociales. Bueno, se mostró como muy positivo también en todo lo que es el mundo del deporte, en los jóvenes, también de las artes, la música, la danza. En los jóvenes también se vio, bueno, cómo esta disposición a participar de tareas solidarias, de voluntariado, la disposición también para tareas misioneras y el apostolado. Bueno, todo este primer bloque de temas, también se salieron muchos desafíos, obviamente, por ejemplo, el debilitamiento de los vínculos familiares en muchos casos. También, bueno, cómo poder tener una comprensión más acabada de lo que es el mundo afectivo, sexual de los jóvenes, esta nueva realidad de la perspectiva de género, cómo afecta sus vidas y la vida también de su familia, de la sociedad. También salieron fuerte la situación de marginalidad que viven muchos jóvenes en nuestras ciudades, en distintos lugares del mundo, a veces por falta de oportunidades de trabajo, de estudio. Bueno, esto también trae como consecuencia las migraciones o el consumo excesivo, por ejemplo, de drogas que hace que la vida de tantos jóvenes se deteriore y, bueno, son como desafíos que tenemos, ¿no? Por otro lado, también como percibíamos algunos como reclamos, ¿no? Por un lado, esto que decía del comienzo, ¿no? Un reclamo de una mayor disposición de la Iglesia para el acompañamiento de los jóvenes, que puedan tener mayor participación en distintos espacios de las estructuras eclesiales. También se habló del tema de la mujer, como para, bueno, que pueda estar también con mayor reconocimiento en cuanto a la participación en ámbitos de decisión o de conducción. Aparecían algunas sugerencias, por ejemplo, esta de crear un dicasterio para la juventud. O sea que, así como hay un secretariado hoy en día en la Santa Sede para los jóvenes, bueno, algo que tenga un poco más de peso y a la vez también que pueda permitir generar más propuestas y apoyo a propuestas que surjan también en las diócesis. Bueno, podríamos decir que hasta aquí fue esta primera etapa que duró como 5 días del reconocer la realidad de los jóvenes y a la vez también de poder ir haciendo ya una pequeña o primer interpretación de la misma, como que pueda abrir después para la próxima etapa, que bueno, justamente tendrá que ver con el interpretar y el poder iluminar esto que se ha visto. El Sínodo tuvo una segunda etapa que estaba como bajo el título de interpretar, que tiene que ver con el iluminar la realidad que hemos visto en la primera. Y bueno, aquí como una base de esta iluminación está la palabra de Dios y las enseñanzas de la Iglesia en los distintos tiempos. Y una de las cosas que sale fuerte en esta segunda etapa son que, bueno, que los jóvenes son la Iglesia, no son parte integrante de ella. Y no hay que verlo solo como un destinatario de una tarea pastoral, sino como sujetos que son protagonistas de su caminar. En ese sentido, bueno, se puso los ojos en Jesús, obviamente, y ver cómo él acompañaba la realidad a los discípulos y trataba a la gente que se acercaba a él. Particularmente resonó la lectura de los discípulos de Emaús, el Jesús cercano que escucha, que asume la realidad de los discípulos, que les da una palabra, los alienta, Y finalmente, bueno, los invito a una comunión más profunda con el partir el pan. Por eso, bueno, una de las cosas que salía fuerte en esta segunda etapa fue la realidad del acompañamiento, ¿no? Entonces, la iglesia justamente crece en la medida que va ayudando y acompañando la vida de sus miembros en un camino de crecimiento, en un proceso que lleva tiempo, en un tiempo que también tiene que ser respetado en la persona que es acompañada. Y bueno, también salen temas como el respeto de la conciencia, las decisiones de la persona que es acompañada. Por lo tanto, bueno, esto también se lo veía como para los creyentes y para los no creyentes. Cuando miramos la realidad de los jóvenes, el sínodo no solo mira a los jóvenes que están en la iglesia o que tienen un sentido de fe, sino que mira a todos los jóvenes, ¿no? Y a veces, bueno, alguien que no cree, de pronto, obviamente necesita un tipo de acompañamiento. Y la iglesia tiene que estar dispuesta también a ofrecerla, ¿no? Porque en definitiva todos los jóvenes buscan un verdadero sentido para su vida. En esta segunda etapa también se vio mucho, bueno, el tema de por ejemplo, de la oración en la vida de los jóvenes, el joven que busca una experiencia de encuentro con Dios, y a la vez también la importancia de acompañar un camino de crecimiento en el compromiso social y comunitario de los jóvenes. Bueno, ahí se veía también como un desafío de esta etapa el tema de la comunicación y del lenguaje de los jóvenes, ¿no? A veces usamos un lenguaje, por ejemplo, cuando hablamos de discernir, una palabra que no está tan quizás frecuente en el uso de los jóvenes, pero sin embargo su significado sí está presente, ¿no? Entonces, bueno, se veía cómo traducir ciertas palabras y poder también comunicarnos con los medios que los mismos jóvenes utilizan, ¿no? Bueno, también se habló de los jóvenes seminaristas, de los novicios, de aquellos que están en camino de consagración y que, bueno, que como jóvenes también tienen un deseo de vivir plenamente su vida cristiana y que la iglesia los acompañe también desde una vida auténtica, ¿no? Del Evangelio, desde también una realidad más clara y profunda de lo que es la fraternidad y también que los acompañen bueno, en esta búsqueda de un encuentro más profundo con Dios, una vida que donde la dimensión contemplativa y mística sea realmente fuerte y que sostenga el resto de las búsquedas. Bueno, por eso para finalizar, digamos, estas dos etapas, realmente hay un balance muy positivo, esperanzador, porque uno ve el entusiasmo con el que se tratan los temas. Y a la vez también este compromiso de no solo reflexionar sobre ellos, sino de buscar iluminarlos bien para encontrar nuevos caminos de ayuda y acompañamiento de la realidad juvenil.
La siguiente pregunta tenía que ver con la participación de los jóvenes en el sínodo y cuáles fueron los reclamos más recurrentes hacia los pastores.
Bueno, respecto a la participación de los jóvenes en el sínodo, bueno, podría decir que es fundamental. Hay unos 40 jóvenes que están participando de distintos lugares del mundo y ellos tienen un espacio para dirigir la palabra en los momentos de plenario. También participan en los trabajos en comisiones, opinan, proponen, disienten. Bueno, es una ayuda que se da en un clima fraterno muy bueno y de mucho intercambio. Por eso creo que es importante, muy importante la presencia de ellos como auditores, como quienes van acompañando las reflexiones y van ayudando, bueno, mucho, mucho también a comprender su realidad correctamente y, bueno, justamente poder iluminarla para poder llegar a bueno, buenas conclusiones o propuestas para su acompañamiento.
Bueno, y decíamos también que están participando jóvenes de este sínodo, de hecho también hay jóvenes argentinos, y la pregunta tiene que ver ahora con lo que Monseñor Braida ha podido compartir con los jóvenes.
Bueno, con los jóvenes estamos compartiendo, bueno, prácticamente todo el tiempo y una de las cosas que pude percibir en ellos, bueno, por un lado es la alegría, ¿no? La alegría por haber sido invitados, por haberlos tenido en cuenta y bueno, y por haber dedicado un sínodo al tema que son ellos mismos, ¿no? Así que en ese sentido creo que la palabra alegría en ellos un poco sintetiza lo que vamos viviendo. También en ellos veo sus preocupaciones, ¿no? Y preocupaciones en lo personal y por muchos de sus compañeros que por ahí no tienen oportunidades para desarrollar o para crecer en sus vidas. Bueno, ven también ellos como muchos jóvenes se han alejado de la vida de la iglesia por muchos motivos y eso ellos lo expresan, lo manifiestan, lo tienen presente. Ven también como muchos de sus compañeros por ahí padecen cierta desorientación o soledad en sus vidas, aun cuando están muy comunicados. Sin embargo, interiormente hay como una soledad que habla de un vacío que necesita ser atendido y acompañado. También los jóvenes puedo percibir sus sueños, realmente son muchachos, chicas que, bueno, que tienen esperanza, ¿no? Por un lado, en una mayor participación en la vida de la iglesia, en la vida social, y la posibilidad de poder aportar también más decididamente sus dones a la iglesia, ¿no? Y creo que, bueno, ellos mismos nos hacen ver que realmente se sienten parte de la iglesia y que quieren contribuir más al rejuvenecimiento de la iglesia, que, bueno, en definitiva también es uno de los objetivos del sínodo, que la iglesia pueda rejuvenecerse en su manera de vivir y también en su manera de obrar.
Le pedimos también que mencione algunos temas que no pueden faltar en las conclusiones del sínodo.
Bueno, si uno tendría que decir, bueno, los temas que no deberían faltar en las conclusiones del sínodo, bueno, sin dudas hay muchos temas que tendrían que estar incluidos, ¿no? Pero pienso, por ejemplo, esta participación de los jóvenes en la vida concreta de la iglesia, como decíamos hace un momento, como miembros activos y protagonistas de la misma. Pienso también en la influencia y las posibilidades del mundo digital, de la realidad de las redes sociales y de comunicación. Otro tema, bueno, el joven y el mundo del arte y del deporte. Pienso también en esta realidad que decía recién del acompañamiento, un acompañamiento de calidad para los jóvenes. Pienso otro tema como, no sé, los jóvenes y su vida espiritual, los caminos de búsqueda y de encuentro con Dios, bueno, como ofrecer caminos de desarrollo en su vida orante, por ejemplo. En los jóvenes pienso otro tema, los jóvenes y los vínculos familiares, sus vínculos también amicales, la dimensión del afecto y la sexualidad en sus vidas, la cuestión de la perspectiva de género. Pienso también los jóvenes y el mundo del trabajo, el joven y el mundo de la educación. Otro tema, el joven y la situación de marginalidad con la que vive en muchos lugares del mundo y también muy cerca nuestro. Esta realidad de pobreza, de precariedad en sus vidas. Bueno, sin duda que tiene que estar en un trabajo final.
Bueno, ¿y cuál es su impresión sobre el rol de Francisco en el sínodo? ¿Cómo lo ve, particularmente en este momento, donde ha sido cuestionado por algún obispo? Bueno, ¿cuál es la visión que tiene de Francisco?
El Papa Francisco, bueno, la verdad que el rol del Papa en el sínodo, bueno, creo que es fundamental, primero por él mismo haber propuesto este tema y habernos animado a poder desarrollar la realidad de los jóvenes de hoy y buscar caminos para una vida más plena en cada uno de ellos. Creo que, bueno, ahí ya podríamos decir un rol tan importante, ¿no? Pero también por su presencia a través de la escucha atenta, él está en el sínodo allí siguiendo a cada uno de los exponentes en los plenarios. También en momentos donde hay intervenciones libres, él opina o da su opinión sobre las impresiones de lo que se ha dicho en la tarde, así como un participante más. Y también, bueno, por animar a que todos participemos con libertad, hablando de todos los temas y hablándolo con claridad, incluso también planteando temas que pueden resultarnos controversiales. Sin embargo, él quiere que hablemos de todo. Y también, bueno, aunque yo creo que él sabe, sin duda, y sufre por tantas incoherencias en algunos miembros de la Iglesia que lleva a desacreditar su palabra, pero el Papa creo que él sabe que Dios es el que lleva adelante las cosas, tiene la última palabra. Sabe también que las realidades, podemos decir, perversas, pueden revertirse, que el ser humano es capaz de cambiar y confía en eso, y él mismo también muchas veces ha dicho que, bueno, que él mismo tiene que estar en un permanente camino de cambio, de conversión, y en ese sentido confía que estas situaciones duras que nos tocan atravesar, sobre todo por las cuestiones de los abusos, es una oportunidad de cambio y de conversión, de volver a lo esencial. Por eso también el Papa nos anima mucho y en esto también es fundamental su rol, ¿no? Nos anima a seguir adelante asumiendo las realidades duras, buscando salidas, y aunque esto también tengamos que vivirlo con sufrimiento y humillación y vergüenza, pero a la vez también tenemos que seguir adelante proponiendo lo más bello que tenemos en la Iglesia, que es Jesús, que es su Evangelio, y que es también el testimonio y la vida de tantos santos que en lo cotidiano entregan lo mejor de sí para construir un mundo mejor. Por eso, en este sentido, creo que el lugar, el papel del Papa es fundamental en el sínodo y también en el acompañamiento de la Iglesia en el hoy.
Le pedimos a Monseñor que nos cuente cuál es su experiencia, cuál fue su experiencia con respecto a la fiesta que se vivió ayer en San Pedro con las canonizaciones, entre ellas de Pablo VI, de Monseñor Óscar Romero, de la Madre Nazaria. Él estuvo allí y le pedimos que nos lo cuente cómo fue eso.
Bueno, sí, la verdad que lo de ayer fue una bella fiesta, la canonización de estos 7 beatos, reconociendo sus vidas, también reconociendo cómo fueron y son luz que nos guían a todos nosotros para vivir el Evangelio. Por un lado, la figura de Pablo VI, ¿no? Que en un contexto de guerra, de posguerra, le toca vivir su ministerio como pastor, como obispo, y después, bueno, le toca también el compromiso de continuar con el Concilio Vaticano II que había abierto Juan XXIII, y luego el gran desafío de implementar todas sus conclusiones. Fue el que inició con este tema también de los primeros sínodos, ¿no? Sobre el sacerdocio, la evangelización, la catequesis. Bueno, Pablo VI, digamos, un protagonista de esta actualización que la Iglesia fue haciendo en estos últimos tiempos para poder aggiornarse a los cambios y a la vez también mantenerse fiel a su misión propia. Bueno, el testimonio de Óscar Romero, tan cercano a nosotros en Latinoamérica. Bueno, la alegría del pueblo del Salvador que lo tiene como también un santo. Bueno, Óscar Romero que asume esto de acompañar la vida de la Iglesia y guiarla en tiempos de conflictos sociales fuertes, una guerra civil en el país, persecuciones, muerte, un llamado permanente a la paz, iluminando la realidad para buscar salidas, predicando el Evangelio, el compromiso social. Bueno, acompañando a consagrados y laicos, muchos de ellos perseguidos y varios asesinados por su compromiso. Bueno, creo que también el martirio de él es un signo de coherencia con el Evangelio y hoy es para todos nosotros un gran signo de esperanza, ¿no? La Madre Nazaria Ignacia, bueno, también tan cercana ahí al pueblo argentino, especialmente conocida allí en Buenos Aires por su trayectoria, su cuidado a los más pobres, los ancianos, los desamparados, bueno, mostrando el brillo de la cruz en la vida, esta mujer española, pero que vivió muchos años allí en Buenos Aires, también es un signo de esperanza para nuestro tiempo y que nos invita a vivir el Evangelio del compromiso con los pequeños, ¿no? Bueno, también dentro de los 7 que fueron canonizados hay un joven italiano, Nuncio Sulpicio. Este joven del sur de Italia muere a los 19 años. Es interesante poder conocer su vida, ¿no? Porque es una vida muy muy sufrida, primero por haber quedado de huérfano muy pequeño, por haber sido explotado laboralmente, por haber sufrido también graves enfermedades. Sin embargo, aún en ese camino de dolor, de sufrimiento, es capaz de vivir el Evangelio, de ofrecerlo todo, ir descubriendo también en ello un sentido para una vida plena, ¿no? Y aún en medio de este dolor, también un sentido fuerte tiene su vida en cuanto a la solidaridad, en pensar siempre y buscar el bien de los demás, de cómo ayudarlos. Bueno, todo lo ha ofrecido a Dios y lo ha vivido en una amistad profunda con Él, aún transitando un momento difícil, ¿no? Bueno, por eso estar y participar ayer de estas canonizaciones realmente fue una experiencia muy fuerte, ¿no? De alegría, por un lado, por ver cómo una vida vivida plenamente conduce a la plenitud, al cielo, ¿no? Aún por distintos caminos, ¿no? Por otro lado, también me parece sentir un fuerte aliento, ¿no? Un aliento al ver la fe de este pueblo congregado allí en San Pedro, un pueblo que vibra con el ejemplo de estos santos y también con su intercesión. Por otro lado, también sentí fuerte un llamado a un mayor compromiso, ¿no?, con la vida de fe, con la vocación que Dios me ha dado, buscando vivirla donde Él quiera, buscando también que la misión se realice en el contexto que a Él le parece, ¿no? Pero siempre con un compromiso y una mayor confianza en Él, ¿no? Que creo que también este sería como un punto también muy importante, ¿no? Decir, estas vidas de santidad se realizaron porque confiaron en Dios y asumieron el tiempo presente que les tocaba vivir, ¿no? Así que yo también, no sé, como que sentí fuerte este llamado a confiar más en Él en todo tiempo y en todo lugar.